de personas y pequeñas empresas que hoy están fuera del sistema financiero o que no pueden acceder a créditos en condiciones razonables. Un mercado de capitales más profundo tiene sentido si se generan más oportunidades para quienes quieran emprender, crecer y salir adelante.
Por último, cabe recordar que parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos que diga el Ejecutivo deberán pasar por filtros políticos en el Congreso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo, según declaró el vicepresidente estadounidense J.D. Vance a la cadena Fox. Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron hoy el cierre del estrecho de Hormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA. La reapertura del estrecho de Hormuz no supondrá la recuperación inmediata del tránsito marítimo, el transporte marítimo y de los flujos de petróleo, lo que será un proceso que durará entre 6 y 8 semanas, según previsiones moderadas, y siempre que las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos sigan por buen camino. Irán acusó a Francia de actuar con hipocresía y doble moral después de que el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmara que el pueblo iraní ha sido el gran perdedor de la guerra y describiera a los iraníes como una sociedad atrapada entre la represión y los bombardeos. Al menos un soldado libanés murió hoy por un ataque israelí lanzado contra una carretera en el sur del Líbano en una escalada que ha provocado la muerte de al menos 5 personas en las primeras horas de hoy, pese a la nueva tregua entre Israel y el grupo chiita libanés Hezbollah anunciada en el día de ayer. El gobierno ucraniano criticó la retirada por parte del presidente polaco Karol Nawrocki de la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, debido a la crisis diplomática que atraviesan ambos países, y la ha calificado de error estratégico. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó de la detención de más de 20 personas por amenazar o participar en la preparación de ataques contra la dirección de Roskomnadzor, el regulador de comunicaciones en el país. El FSB, el Servicio Federal de Seguridad, acusó a los servicios secretos ucranianos de reclutar a través de redes sociales como Telegram a jóvenes rusos para la comisión de actos extremistas. Bolivia registra hoy 44 puntos de bloqueo de carreteras en 4 de sus 9 regiones en las primeras horas del estado de excepción que declaró en la madrugada el gobierno de Rodrigo Paz tras 7 semanas de protestas de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que piden su renuncia.
De la tarde, 3 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, la temperatura alcanza los 15 grados, la humedad del 58%, termina esta edición de Radiograma. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad, tanto nacional como internacional. Lo que ocurra, lo vas a ver aquí en BioBio. Que tenga una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo?
¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia, que usted puede ver en las pantallas de Bio Bio TV y por supuesto también en las ondas de Bio Bio la radio, lo puede escuchar. Estamos con destacados deportistas, en este caso, uno que le voy a dar un solo dato antes de presentarlo. Es campeón del mundo, tiene que hacerse esa. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Torres. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Ahí súper bien. Oiga, yo vamos a partir la entrevista
¿ya?
con una corrección.
¿Apa?
Sí, campeón del mundo todavía.
Ándate, no. Cabrito, me
campeón
gustó esa,
mundo,
¿ya?
Campeón todavía no. Sí, soy el actual número uno del ranking mundial, pero esperemos que en noviembre sus palabras sean realidad y podamos llegar con ese oro de Tailandia.
Sí, bueno, estamos hablando de un paratenimesista que de verdad ha destacado muchísimo. Qué bueno que me lo aclaraste, porque de verdad no es menor lo que tú lograste. Obviamente que vamos a hacer todo un recorrido, pero yo quiero saber si entraste en razón de ser el número uno del mundo.
No, me cuesta entrar en razón y obviamente tomarle el peso a la situación. Me cuesta porque soy una persona que vive el deporte porque me gusta competir, me gustan los nerviosismos, la ansiedad que da el antes de competir y me ha costado eso de ser número uno del mundo, me ha costado esa circunstancia de tomarle el peso a la situación. No sé, el otro día estaba con un niño conversando y el niño me decía, oh, mira mamá, estoy conversando con el número uno del mundo, y yo fui a buscar al niño para conversar. Entonces como que esas circunstancias todavía no le tomo el peso, pero obviamente es algo muy bonito que la gente te reconozca eso.
Qué maravilla. Bueno, vámonos al año 2002, año en que naces.
Sí, bueno,
Puente Alto, ¿no?
Sí, bueno, no sé dónde nací.
No, ¿cómo no sé dónde
bueno,
nací?
Bueno, creo que nací con Providencia.
Ah, ya, lado. Pero tú vivías tú en Puente
sí,
Alto. Ya.
Sí, siempre he vivido en Puente Alto. Una infancia dura para mis papás. Mi pronóstico de vida era difícil, un par de horas, un par de minutos. El doctor le dijo a mi mamá que me disfrutara, que disfrutara los minutos, horas que iba a tener conmigo, porque lo más probable era que por mi discapacidad me iba a morir.
¿Eso le dijo el doctor cuando tú naciste?
Sí.
¿Esto se pudo apreciar antes del embarazo?
No, incluso toda la ecografía que le hicieron a mi mamá y los exámenes decían que yo venía sin discapacidad. Fue un choque de realidad bastante duro para ellos dos. Y obviamente difícil de explicar para ellos. Pero siempre lucharon por sacarme adelante. Empezaron a pasar la hora, los días, y iba evolucionando de manera favorable, de manera bien. Y ya después, como a las semanas, el doctor dijo que esto era un milagro, que ya llevaba una semana y que lo más probable es que yo iba a quedar en estado vegetal, que iba a necesitar ayuda para comer, ayuda de una enfermera 24/7, y obviamente fue algo muy, muy malo para mis papás. Pero ellos nunca se rindieron y me metieron a la Teletón un par de meses después. Y ahí hice mi rehabilitación hasta los 18 años en Teletón, así que estoy muy agradecido de esa institución.
Sí, bueno, es algo que se repite, el tema de la Teletón, sobre todo los deportistas paralímpicos. Ahora, si le puedes explicar un poco a la gente qué es lo que tenías tú y por qué la gente, o tus papás en particular, tu familia se enteró cuando tú naciste. ¿Era algo progresivo? ¿Era algo que ya venía de adentro? ¿Hay alguna explicación para lo que tú tienes?
Sí, el gen lo portaba mi mamá.
Okay.
Mi mamá es la que porta el gen y solamente mi discapacidad le da a los hombres. Entonces la mujer porta el gen, el hombre lo desarrolla. Tengo una miopatía muscular del centro al core. Lo que quiere decir es que mis músculos tienen menos fuerza que el común de las personas. Entonces todo me cuesta un poco más. O sea, levantar cosas, si me caigo no me puedo parar solo. Esas cosas que requieren una fuerza máxima, que quizás para usted es normal, para mí yo hago al 100% de mi fuerza. Y eso en eso se resume en simples palabras mi discapacidad.
¿Y por qué era tan complejo? ¿por qué tuviste ese pronóstico lapidario, digamos? Porque lo que le dice tu médico a tus papás, ¿cómo lo tomaron ellos también?
Porque además de tener la discapacidad, nací prematuro. No sé cuántas semanas, pero nací prematuro. Y mi papá decía que era demasiado chico, muy flaco, y que me tuvieron mucho tiempo en una incubadora. Entonces, ahí fui evolucionando, obviamente, de manera favorable. Y mi discapacidad no es degenerativa. Mi discapacidad siempre se ha mantenido, incluso ha disminuido un poco gracias al deporte, gracias a que llevo una vida activa. Y obviamente eso ha ayudado a que yo sea una persona más independiente y pueda hacer mis cosas solo.
Oye, Ignacio, y ahora que ha pasado bastante tiempo, ¿24 tienes? 25. Y piensas, chuta, me la pusieron difícil del principio. ¿Cuál es tu mirada?
Sí, bastante difícil.
Sí, porque a mí eso es lo que uno se pregunta, ¿no?
Todo más difícil, aprendí a caminar a los 4 años. Gracias a la Teletón, gracias a mi papá, por ejemplo. Yo iba 15 días a Teletón y 15 días descansaba. Aquí mi mamá es la que yo creo que se llevó el mayor peso, porque andaba con ella para todos lados. Ella me llevaba a las terapias, ella me llevaba a Teletón y obviamente al colegio después. Y en esos 15 días yo hacía mucha terapia ocupacional, mucha kinesiología, y a mí me enseñaron a caminar en unas barras paralelas. Mis papás construyeron en la casa unas barras paralelas para que los 15 días que yo estuviera en casa trabajara también como trabajaba en Teletón. Entonces fue algo que ellos se la ingeniaron, obviamente se la jugaron, y yo creo que muchas cosas se lo debo a ellos, o sea, personalidad, esfuerzo, el deporte, la competición. O sea, por ejemplo, a mí me enseñaron que muchas veces se ganaba y se pierde. O sea, yo siempre he sido una persona que le gusta competir. Que yo, si vamos a jugar al cachipún, yo voy a tratar de ganarle como sea. O yo, aunque sea más lento, yo le voy a decir, le he hecho una carrera al portón. Y yo era así con mis papás. Y obviamente, ellos me ganaban. Ganaba yo también a veces, pero me enseñaron que tenía que convivir con que a veces empatábamos, con que a veces me ganaba por poco, con que a veces me ganaba por mucho. Y eso es lo que pasa en el deporte. O sea, creo que mi papá, además de ayudarme a vivir, me enseñaron también otras cosas que ahora, cuando grande, sirven demasiado.
O sea, ahí tú demuestras la importancia de la familia, ¿no? En este caso de tus padres, porque se preocuparon por ti, o sea, te construyeron este andamio, no sé cómo decirlo, que pudiste, estas barras que podías caminar, y se nota la preocupación, porque yo me imagino que a lo mejor hay gente que ha pasado lo tuyo y no ha tenido esa suerte.
Que ellos ahí también se ven las ganas de que ellos tenían, uno, de ser padre, dos, de sacarme adelante a mí, de que fuera una persona independiente, que no se quedara estancado. Para el año 2014 yo era una persona sedentaria, y obviamente a ellos les dolía. O sea, a mi mamá le dolía que yo pesara con 12 años, pesara lo mismo que estoy pesando ahora, que estuviera sentado jugando play, que viera series. A ellos les dolía que yo no tuviera una vida como... que yo tuviera una vida sedentaria y no activa. Y gracias a Santiago 2014, los Juegos de Odesur, fuimos a ver muchos deportes, y ahí llegamos a...
Ahí conectaste.
Ahí conectamos mundo.
Ahora, perdona, Ignacio, ¿y qué pasó antes de lo de Sur? ¿Qué querías hacer? ¿No querías hacer nada? ¿Estabas complicado? ¿Querías estar tranquilo? ¿Por qué este sedentarismo empezó a suceder?
Para mí siempre mi deporte favorito ha sido el fútbol. Obviamente no lo pude practicar, pero salía a chutear con mis papás, salíamos a veces a jugar tenis a la calle. Siempre he llevado una vida así, como siempre el deporte ha estado involucrado. Mi papá jugaba la pelota y yo a los 3 meses ya andaba en una cancha de fútbol, los domingos acompañándolo. Entonces Siempre el deporte estuvo involucrado, pero no a un nivel de hacer como 3 veces por semana, a yo tener un horario donde iba a hacer un deporte. Eso no estuvo tan involucrado. Pero yo siempre tuve el deporte y la competición en mi familia.
¿Y la relación con tu amigo en ese momento, en el colegio? ¿Te afectó el tema de tu discapacidad antes de meterte al deporte?
No, nada, no, nunca.
¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste?
Yo, mis papás siempre me crearon con una personalidad muy fuerte, muy fuerte. Yo antes usaba un corset que yo creo que mis papás se fueron al chancho con la personalidad que me... se fueron para el otro lado porque crearon a una persona fuerte psicológicamente que si lo molestaban no le afectaba. No sé, cosas simples como ponerme... Yo usaba un corset. Entonces mi papá, en vez de ocultarlo que yo usaba el corsé, me ponía una polera abajo y yo andaba con el corsé encima. O sea, que se viera que yo andaba con cosas y que no me tenía que esconder ante el resto que yo tenía discapacidad. Y yo creo que una de esas cosas, o sea, esas cosas sirven para crear una personalidad más fuerte, para poder surgir. Una anécdota que me cuentan mis papás, yeah, es que ellos me mandaban a pagar las cuentas de Falabella, de esas tiendas, y yo no me veía en el mesón. Y yo llegaba con la cuenta, se la pasaba a la señora, y la señora no me quería atender. Yo le dije, oiga señora, ¿me atendero? Porque no me veo en el mesón, no me quiere atender. Ah, yo sí, de haber tenido 6 años.
Para hablar la chica.
Sí, yeah. 5 o 6 años. Y la señora me dijo, oh, joven, perdón, lo atiendo. Y se había equivocado en el vuelto, le dije, estaba contando, dijo, no, se equivocó en el vuelto. Y y obviamente después me devolvió bien la plata y me fui donde mis papás. Pero esas pequeñas cosas después me han servido a la vida.
De hecho, ese corsé que te ponían tus papás, ¿te sirvió un corsé mental, físico, todo? O sea, tú te trabajaron muy bien contigo de tal manera que no te afectó casi de ninguna manera, porque entiendo que además tú con que... No es que bromeaba, no sé si bromeaba con tu discapacidad, pero también lo utilizabas como a favor tuyo y no en contra.
Sí, o sea, yo bromeo mucho con mi discapacidad, o sea, tengo un humor muy negro, muy así de reírme de mí mismo... de reírme de mi discapacidad, y creo que eso me ha servido mucho para buscarle un lado más gracioso a algo que podría haber sido muy malo para mí.
Ya, llegamos al 2014, ¿no es cierto? Los de Sur, tú dices, me encanta el fútbol, pero al parecer no sé si puedo hacerlo en las condiciones que tú querías. ¿Cómo llegas al tenis de mesa, al paratenis de mesa?
En los de Sur fuimos a ver muchos deportes. Ya. Fuimos a ver atletismo, tenis de mesa, básquetbol. Sí,
convencional.
El único deporte que fuimos a ver paralímpico fue atletismo. Okay. Que fuimos a ver correr a Cristian Valenzuela.
Gran.
Que venía de Londres de haber ganado medalla y era como la figura que nosotros más conocíamos. Entonces fuimos a ver a Cristian Valenzuela a correr. Pero enganché muy bien con el tenis de mesa. Justo adelante de nosotros había un... como el equipo de la Federación Chilena de Tenis de Mesa. Nosotros conversamos con... mi papá conversó con ellos, que tenía un chico con discapacidad que le gustaba, que había visto y que le había llamado la atención el deporte, que cómo lo podía hacer para entrenar o para jugar. Más que entrenar en ese tiempo era poder jugar, entretenerse. Y a mi papá le dieron el contacto del Comité Paralímpico de Chile, pero la selección en ese entonces entrenaba en el CEO, el Centro de Entrenamiento Olímpico, muy tarde, de 9 a 11 de la noche. Y yo vivía en Puente Alto, era un trayecto muy largo, de noche, y yo al otro día tenía que ir al colegio. Yo siempre no me daba. Yo siempre fui a un colegio común y corriente, con jornada completa. Y ahí el Comité Paralímpico le dio el contacto de mi actual entrenador personal, que es Rafael Biancos, y él entrenaba en el Polideportivo Ñuñoa de 6 a 8 de la noche. Era un horario ya muy prudente, donde yo terminaba de clase, me iba a mi casa, estaba 5 o 10 minutos y me iba a entrenar. Y ahí empezamos a entrenar dos veces por semana.
Espérate, tú llegas y ¿qué te dice lo primero? Porque lo primero, ¿qué le dijiste tú a él? Yo quiero, bueno, no sé si le dijiste, oiga, ¿sabe qué? Entréname, quiero ser el número uno del mundo. No sé si ese era tu objetivo. Pero, no. Pero porque tú, además, no habías practicado eso. O sea, tú lo viste.
No, yo había jugado ping-pong, claro, un par de veces en la casa. Había ping-poneado con mi papá. Y mi papá obviamente conversó con don Rafael, porque yo tenía 12 años y tenía mucha personalidad, pero para esas cosas no tenía la experiencia para poder conversar con él y tampoco decir qué quería. Y mi papá le dijo que tenía una persona con discapacidad, que quería entrenar, quería jugar. Y mi papá le dijo, ¿y puede entrenar? ¿O puede usted lo acepta en la clase? Y el profe le dijo, me habló a mí y me dijo, ¿tú quieres jugar? Yo le dije, sí, que sí quería. Me dijo, ya vamos. Él es el entrenador en ese entonces, bueno, y sigue siendo el entrenador de Cristian de Tony, el entrenador personal. Entonces, en ese tiempo también tenía a Cristian y obviamente tenía mucha experiencia con deportistas paralímpicos. Me dijo que si quería entrenar, yo le dije que sí, y me tiró un par de pelotas multibolas y me movía en la nada, me movía a uno por hora. Y ahí empecé a paletear, me enseñaron los golpes y el profe al tiro me vio condiciones. A la semana después, estaba semana y media, dos semanas, estaba jugando mi primer nacional.
Ah, mira, avanzaste muy rápido.
No avancé tan rápido, sino que yo era tan competitivo que me dijeron, se acerca el torneo nacional, ¿querís jugar? Yo, vamos.
Obvio.
Quiero jugar. Y no tenía paleta personal, no tenía nada. Y ahí me entrené esa semana, o sea, dos semanas. Fui a jugar mi primer campeonato nacional y esto es muy chistoso.
A ver.
Porque a mí me tocó con Juan Carlos Sepúlveda,
yeah,
el primer partido, y Juan Carlos había sido medallista en los Juegos Sudamericanos.
Okay.
Obviamente yo no saqué ningún set, saqué con suerte 2-3 puntos por set. Y nosotros somos una familia tan, tan competitiva que mi mamá llegó y me retó.
No.
Sí, porque no sabíamos quién era. Y me dijo que había jugado mal, que había estado sin actitud, que si esto lo íbamos a hacer, que tenía que ponerle ganas. Y los dos llegaron y lo primero que hicieron, me retaron.
Mira, sí. Bueno, ahí saliste tú también.
Sí.
Obvio, el competitivo es de la familia.
Es de, sí, todos.
Pero ellos no sabían que él había sido...
No, después nos enteramos que había mal, sido...
Claro.
Sí, después nos enteramos que había sido... sí, campeón. Pero había sacado medalla en los Juegos del Sur. Y...
¿Y te gustó?
Me gustó.
Más allá de perder y que
más
te
allá retarte, pero... Obviamente no, fue un reto así de, no, sí, de ya no jugáis más, pero obviamente les llamó la atención que yo había entrado con otra actitud, que tenía que mejorar esas cosas. Pasaron los meses y yo iría con un año y ya no entrenaba dos veces por semana, sino que estaba entrenando tres. Y obviamente mi nivel había aumentado bastante. Y el entrenador me pidió irlo cinco veces por semana.
Ya.
Que se acercaba unos torneos más o menos importantes, que yo quizás podía clasificar. Esto fue 2015 o principio de 2016. Y mis papás me sentaron en una cena muy, muy normal. Nosotros que los tres tomamos 11 juntos. Y me dicen, ya, pasa lo siguiente. El entrenador... pidió que entrenara los cinco veces por semana. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor de llevarte, traerte, tanto económico, de tiempo, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Pero no sabemos si tú también quieres. Las dos opciones que me dieron fue entrenar los cinco veces por semana o entrenar dos o tres. Pero no estaba el no seguir. Yeah. O sea, nunca estuvo el dejar de jugar. O era, nos mantenemos como estábamos y entrenamos dos, tres veces por semana, o hacemos el esfuerzo todos y entrenamos cinco. Me dijeron que lo que yo tomara la decisión era lo que íbamos a hacer.
Estaba en tus manos.
Estaba en mis manos. Con 13 años me tocó esa decisión de si nos dedicábamos a esto o no. Y obviamente tomé la decisión de entrar los 5 veces por semana, creo que no me equivoqué.
Imagínate.
Y obviamente ahí todos hicimos el esfuerzo de entrenar más veces. La condición era que no podía bajar la nota en el colegio. Fue la única condición.
¿Cómo anduvo el colegio?
Bien. ¿Sí? Terminé el colegio con 6-3, 6-4. Entonces me iba bien. Me iba bien en el colegio. Y después esto se repitió en la universidad y también no hubo opción de no estudiar y de año sabático tampoco no hubo. Me tuve que meter al tiro a estudiar. Pero eso vamos a ir más adelante.
Más adelante, porque claro, tú llegas, ya tienes esta experiencia en tu primer campeonato. Pierdes por bastante, pero porque era un tipo que ya llevaba mucho recorrido. Y cuando tú decías, además de esta decisión que tú dices de los 5 días, esa fue una decisión que tú dices, ya, ahora yo me quiero dedicar a esto. O sea, tenías claridad absoluta que querías ser un paratenisista, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál era tu objetivo? Porque, ¿hasta dónde pensabas? Porque tu nivel había ido subiendo considerablemente. ¿Pero pensabas que ibas a llegar a lo que has llegado?
No, nunca pensé que...
¿Qué pensás?
No, yo hacía esto porque me gustaba. Para mí era entretenido jugar, entrenar y llegar a los nacionales y tener esa presión de demostrar lo que venía entrenando. Nunca al principio me metía a cuartos, a veces me iba en cuartos de final, pero siempre me gustó el competir. Esto ya más adelante, el año 2017, Ya uno dice, oh, ya fui seleccionado juvenil, ya quiero ir a jugar unos juegos, un panamericano específico adulto, ya la meta había subido. Entonces, como que de a poco fui aumentando el nivel de los objetivos. Siempre he sido una persona que es bastante aterrizada en los objetivos y en las metas. Nunca me propuse así, no sé, era chico o yo quiero ser diploma paralímpico. No, nunca estuvo en mi... Te mentiría si dijera, ¿sabes qué? Mi sueño cuando a los 10 años era ser número uno del mundo. No. Obviamente uno siempre tiene sueños de poder representar a Chile, de cantar el himno. Creo que eso puede ser unos sueños, pero... De que yo le diga, quiero ser número uno del mundo, no, nunca estuvo en los sueños ser eso. Ya después nos encontramos con que tenía talento, era bueno para el tenis de mesa, y de a poco fuimos escalando y subiéndole el nivel.
Subiendo el nivel, bueno, vamos a seguir conversando, Ignacio. Tenemos que hacer una pausa chiquitita. Estamos en conversación acá en Deportistas con Historia junto a Ignacio Torres, destacado para tenimesista chileno, número uno del mundo aún. Hay que anotar eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en BioBio TV y también en BioBio La Radio.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En BioBio, Deportistas con Historia.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
BioBio, la radio, una programación pensada en ti.
La Copa Chile suena fuerte en BioBio Deportes. Hoy arrancamos a las 3 de la tarde en el norte del país para un partido de alto vuelo. En directo desde el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Copiapó, Universidad Católica. De inmediato nos vamos al Estadio Santa Laura, donde se presenta el equipo de Arturo Vidal ante un cuadro de la B que hace de local en Plaza Chacabuco. Recoleta, Colo Colo. Mañana aterrizamos en el Estadio Nacional. Allí la U se mide ante un cuadro que es protagonista del ascenso. Desde las 5 de la tarde no te pierdas. Universidad de Chile, Santiago Wanderers. La Copa Chile se escucha mejor en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Si
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Estamos de regreso acá en Deportistas con Historia, en esta conversación que tenemos con Ignacio Torres. Usted lo puede ver a través de Bio Bio TV y también escuchar en Bio Bio la radio. Estaba leyendo algunas cosas tuyas acá. Por ejemplo, ahora que estamos en modo mundial, ¿te faltan 12 láminas para el álbum?
Sí.
Sí. ¿Alguna en especial que te...?
Me falta hartas de Brasil, me falta Brasil. Vinicius,
pero...
Sí, me falta Rafinha. Y ya creo que me falta una de México, Canadá.
¿Messi lo tiene?
Sí, yeah. Messi me ha salido 4 veces.
Ah, repetido lo tiene.
Cristiano me ha salido como 5.
Chuta madre, ya.
No, sí, de los... No, sí, he invertido para poder completar este álbum, así que el que quiera cambiar la minita, no más que me hable por Instagram.
Ya, ¿cuál es su Instagram?
Ignacio Torres, TDM.
O sea, Ignacio Torres...
TDM.
TDM, todos juntos.
Sí, todos juntos.
¿Para que te... ¿Y le responde a todo el mundo?
Sí, sí. Yeah. Trato de mantener mis redes bastante activas y obviamente de mostrarme cercano con la gente.
Y a lo otro, colocolino.
Sí.
Está la médula.
Colocolino.
Reconocido por Colo Colo, va al estadio, sí. Lo han reconocido, le han pasado camiseta y todo.
Sí, para Santiago 2023, yeah. Colo Colo hizo un acto para los medallistas. Tanto convencionales como paralímpicos, y le regaló una polera, la polera oficial de Colo Colo. Atrás sale el apellido de uno, yeah. 2023, y aquí en esta zona aquí,
el pecho,
dice medallista, en mi caso medallista de oro para Panamericano, y sale la fecha en que obtuve la medalla.
Qué tremendo. Entonces, ¿te la pone o la tiene marcada?
No, me pongo la polera. Incluso el fin de semana andaba con esa polera.
Ah, que fue a ver a Colo Colo.
Sí, claro, sí.
Está yendo re bien también.
Sí, vamos bien.
Va, ¿para qué estamos? ¿Y conoció a Arturo Vidal, algunos jugadores?
No conozco a ninguno de los jugadores. He ido al estadio muchas veces, pero no he tenido la suerte todavía de conocer a los jugadores.
Ya, pero bueno, ya va a llegar esa oportunidad. Sí. Oye, estamos haciendo un recorrido de tu vida, ya empiezas a tener más resultados, te va bien, pero ya empiezas a darte cuenta que estás para grandes cosas. ¿En qué momento? ¿Cuál fue el clic donde Ignacio dice, yo puedo llegar de repente más arriba?
Uy, yo creo que nunca hice ese clic.
¿Nunca?
Creo que siempre las cosas se fueron dando de manera espontánea, siempre fueron saliendo torneos nuevos. Y obviamente uno ahí se iba dando cuenta que iba aumentando su nivel, pero nunca hice ese clic de decir, ya estoy como para grandes cosas, ¿no? Creo que se fueron dando de a poco. Obviamente uno tiene momentos que son imborrables. Para mis primeros juegos juveniles, para Panamericanos juveniles, el año 2017, ahí tengo un recuerdo muy, muy bonito, que es cantar el himno. Por primera vez canté el himno.
¿Lo cantaste?
No, lo cantamos, porque mi compañero salió campeón.
Ya. Matías. ¿Tú cantas bien igual?
No.
¿Me dijeron?
No, canto muy bien.
¿Y cuando canta el himno de Chile, cómo canta?
Ah, no, pero es que ahí se canta con el corazón. Uno ahí da lo mismo, que le salgan gallitos, que le salga su lágrima de vez en cuando, y ahí uno lo canta con el corazón.
¿Eso fue tus primeras emociones, digamos?
Sí, cantar el himno es algo muy bonito fuera de Chile. Y otro momento muy bueno fue que para el Panamericano específico del año 2017, este Panamericano era adulto y dieron 3 cupos para la clase 6.
¿Qué es la tuya?
Que es mi clase. El primer cupo lo ganó Matías Pino, el segundo cupo lo ganó Cristian de Toni. Y el tercer cupo me lo estaba jugando con Juan Carlos Sepúlveda.
El mismo que te había eliminado en el primer campeonato.
Sí, el mismo.
Las cosas de la vida.
Sí, el mismo. Y era el mejor de 3 torneos.
Ya.
En el primer torneo salí tercero.
Ya.
En el segundo torneo salí cuarto. y en el tercer nacional llegamos los dos con dos tercer lugares y definimos en un partido único. Y gané yo 3-2.
De película.
Y ese fue un momento también. Hay una foto muy linda que estamos los dos abrazados con mi entrenador y los dos llorando porque habíamos entrenado mucho ese partido y ahí se estaba dando un logro. Obviamente ya después vinieron más emociones, pero esas son las dos primeras emociones que me dijeron, ya, aquí como que puede ser.
Qué maravilloso, ¿eh? Como la historia se va escribiendo, es increíble.
Sí, o sea, las vueltas de la vida que él me ganó mi primer partido en un nacional y yo después le haya ganado la clasificación a un parapanamericano específico y fue la primera vez que clasifiqué a la selección adulta y de ahí no salió más.
Bueno, de hecho yo te vi en Lima 2019 que estuvimos acompañándolo y ahí el paratenis de mesa tuvo una actuación fenomenal. Ahí yo creo que por primera vez nos dimos cuenta que en realidad era una potencia usted.
Sí, el tenis de mesa paralímpico ha aumentado bastante a nivel panamericano, somos una potencia. Ahora nos estamos metiendo a nivel mundial. Creo que si la memoria no me falla hay 8 o 9 top 10 del mundo actualmente. Entonces Lima 2019 fue para mí también un mega evento, fue mi primer mega evento. Quedarnos en una villa para Panamericana.
¿Alguna anécdota en la villa Panamericana?
No.
¿O estaba muy concentrado en lo que tenían que hacer?
No, o sea, obviamente una anécdota, pero muy chiquitita, es que nosotros antes de cada torneo, el entrenador de la selección hace una charla técnica y ahí nos pasaron un video y nos tenían a todos llorando.
Porque era
un video emotivo, era un video para motivarnos, para que nos diéramos cuenta dónde estábamos, para darnos cuenta que teníamos a la familia detrás de nosotros apoyándonos, que muchos nos iban a ir a ver jugar. Y eso es una anécdota que se puede contar y que me acuerde así.
Ah, yo no
a
la rápida. ¿Se pueden contar?
Es que no me acuerdo, no, mi mente no ha hecho clic todavía.
Está bien.
Y ese torneo fue algo muy, muy bonito. La Videna también en,
sí, espectacular,
en
¿no?
Perú, espectacular. Y obviamente ahí salir tercero en ese Panamericano fue algo bueno.
Realmente ahí empezaste a demostrar, digamos, todo lo que habías trabajado estaba dando sus frutos.
Sí.
Y bueno, siguen pasando cosas, pero yo creo que para ti y para todos los deportistas que estuvieron Santiago 2023 en general fue qué suerte de poder tener los primeros Panamericanos, además, y para Panamericanos con los deportistas en actividad, porque hay muchos que se perdieron, que nunca compitieron en su país, y ustedes tuvieron ese privilegio.
Sí, nosotros estamos acostumbrados a competir en Chile con la familia y una o dos, vamos a poner 50 personas más que se enteraron del evento y fueron a ver un rato. Ese es lo común que nosotros estamos acostumbrados a competir. Pero que Santiago 2023 haya sido lo que fue algo maravilloso. A mí, que me gusta mucho el fútbol, que me gusta el ambiente de estadio, era como estar en un estadio de fútbol. Era con bombo, con cuando la gente le pegaba el piso a la galería y sonaba. Creo que eso fue algo muy maravilloso. Me entregó también una lección de vida muy, muy bonita Santiago 2023. Yo en mi final individual iba ganando 10-9 el quinto set, sirviendo yo. Era para salir campeón panamericano.
Era el decisivo, mira.
Sí, iba sirviendo yo y me perdí 3-2, 13-11. Perdí ese partido y no quería nada, no quería saber nada de nada. Estaba llorando, sentado solo, y fue un momento difícil. Pero el deporte da revancha, el deporte más se pierde que se gana. Y bueno, yo estaba dando declaraciones y mi compañero me pidió mi paleta porque me tocaba jugar en 20 minutos más. O sea, terminamos de jugar el individual y en una hora estaba jugando de nuevo el grupo del doble masculino. Y yo creo que eso me sirvió también para como dar vuelta a la página rápido y ganar los dos oros que gané después. Sí. Que fue el oro con Matías en el doble masculino y con Florencia en el mixto.
Claro, no quedarte pegado en tu momento de dolor, sí, que ha sido muy fuerte para ti, porque en tu país, con un punto de partido...
Sí, tenía un match point ahí bastante... Obviamente Ian Seidenfeld, estadounidense, se la jugó con todo y él venía de salir campeón de Tokio, de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces es una persona con una trayectoria bastante grande.
Perdón, el Lele, que es de baja estatura, ¿no?
Sí.
Ahora, yo tengo ahí un reparo. Y de hecho yo lo comenté y creo que también tú me des tu opinión sin afán de polemizar, pero creo que una persona de baja estatura, que tiene enanismo, está ciertamente... Es decir, es una persona, entre comillas, normal, que está en otro rango al de ustedes. ¿Tú lo sientes así? Porque de verdad que eso generó alguna conversación, más que polémica, porque en realidad tampoco somos quien para polemizar, porque hay clases, como tú dices, pero lo que tú tienes en tu clase 6 te limita mucho más que creo que una persona que tiene una baja estatura. No sé qué opinas tú.
Sí, bueno, es un tema bastante difícil de conversar. Uno puede tener su opinión, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo de que si está bien clasificado o no, pero él está en esa clase y tenemos que encontrar los métodos de ganarle. Obviamente, al ser una persona de talla baja, se le puede servir corto. Tenemos momentos donde jugar y obviamente, como digo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo de que puede estar bien clasificado o mal clasificado, pero está en esa clase y tenemos que jugar, tenemos que ganarle. Y creo que es un jugador bastante bueno y que tenemos que encontrar el método de superarlo.
Mira, qué interesante lo que dice. No buscar la excusa, sino que buscar la solución.
Sí.
Oye, pero vamos al número uno del mundo, porque este tiene una historia ya y yo quiero saber y darle unos minutos a esto también, porque de verdad lo que tú hiciste... Cuéntanos cómo fue todo ese proceso previo, digamos resumido, para poder llegar a levantar a ser el mejor del mundo, Ignacio.
Yo estaba 5 del mundo antes de irme a la gira de Estados Unidos, que fue en Spokane. Entonces, agosto del año pasado.
Yeah.
Gané el primer torneo, tuve un año muy bueno. Un año donde, si no me equivoco, gané todo. Solamente no gané un torneo, que debo haber salido segundo. Gané casi todo lo que jugué y llego a Spokane siendo 5-4 del mundo, por ahí, y gano el primer torneo, que era un futuro, que me entrega 150 puntos para el ranking. Le gano en la final al que en ese entonces estaba 3 del mundo, en un partido muy bueno que jugué bastante bien. Y yo, como soy una persona que no anda pendiente del ranking, que no andaba... Para mí el jugar es jugar. Yo juego porque me gusta jugar. Y no andaba sacando cálculos de... Yo ni tenía ni idea que si ganaba ese torneo quedaba uno al mundo.
Ah, ¿tú no sabías eso?
No tenía ni la menor idea.
Yeah.
Dos días después, o 3 días después, empezaba otro torneo que era el Paralite de Spokane, en la misma ciudad. Jugué ese torneo. En cuartos de final casi pierdo, iba 2-0 abajo, y me iluminé, no sé dónde saqué idea, y gané ese partido 3-2. En semifinales le gané al mismo que le había ganado en la final, y en la final me encuentro con Ian.
¿De nuevo?
Sí. En la final me encontré con Ian Seidenfeld y gané yo 3-2. En un partido... No, sí, son los partidos son sí, muy buenos. Sí. Muy buenos. Gané 3-2 y yo contento porque había ganado un torneo, un Elite, que entregaba 400 puntos. Yeah. Paréntesis chiquitito. El tenis de mesa paralímpico es igual que el tenis convencional. El tenis convencional está en los ATP 250, sí, los 500 y los Master 1000.
Así es.
El tenis de mesa es futuro, Challenger y Elite. Okay. Entonces este era como un Master 1000, un torneo bastante bueno.
¿Pero no hay Grand Slam en el...?
Sí, o sea, no hay,
ya,
o sea,
el más grande, ganaste el más grande.
Gané el torneo como más grande.
Ya.
Al Grand Slam ya puede ser como los Juegos Paralímpicos,
claro,
o el Mundial.
Claro, claro.
Y gano ese torneo en Spokane, el Elite. Y yo contento, había ganado, y mi papá, hoy jugué bien, vieron el partido, lo habían visto. Me felicitaron, no viajaron, porque, ¿no?, habían jugado bien.
¿Ah? No viajaron tu papá.
No, mis papás han viajado solamente a los torneos más grandes, a los juegos.
Okay.
Y yo estaba comiendo, ¿verdad?, porque era hora de almuerzo, estaba almorzando. Y llega Matías.
¿Matías Pino?
Sí, Matías Pino. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Estuve sacando cuenta y vaya a caer uno. Felicitaciones.
Sí, mira.
Llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Va a caer uno, felicitaciones. Y yo como, oh, ¿de verdad? Y así como que no caía tampoco en la idea de ser
mundo,
uno del mundo.
Claro.
Y yo le mando un WhatsApp a mi papá y les dije así, con estas palabras. Voy a ser el nuevo Chino Ríos del tenis de mesa paralímpico.
Qué bueno.
Y todos me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le dije, ¿qué fue el Chino Ríos? Y me dijeron, ¿vaya a ser uno del mundo? Y yo dije, sí, va a ser uno del mundo.
Y la emoción de tu papá, me imagino.
No sé, me dijeron, obviamente, yo creo que se deben haber abrazado. Después me sacaron una foto celebrando, comiendo algo, así. Pero yo creo que la emoción de ellos también es grande. Se ven reflejados en lo que uno también.
Por supuesto, ellos te construyeron también, te ayudaron,
sí,
a construir.
Sí. Y llego ahí siendo uno del mundo y yo pensé que iba a durar poco. O sea, nadie pensaba que esto iba a durar 42 semanas o 43 que llevo ahora.
¿Y eso por qué? ¿Por qué dura tanto? Porque no hay más torneos en primera, porque sigue ganando.
Porque he ganado torneos.
¿Ha seguido ganando?
Sí. Los de atrás no han pasado. Corrí peligro ahora en Eslovenia, pero gané el torneo. Entonces eso va ayudando a seguir construyendo esto. Y esa alegría ha seguido durando hasta el día de hoy. Y estoy muy contento de seguir siendo el número uno del mundo.
Es increíble, ¿eh? Porque claro, fuiste mejor que el Chino, porque el Chino Río duró, ¿cuánto? 2 semanas.
Sí.
Lamentablemente, tremendo, un talento terrible, todo lo que tú quieras, pero duró 2 semanas. Tú te has mantenido en la elite, que a veces es lo más difícil, porque llegar, pueden llegar, pero mantenerse en el éxito,
sí.
Así que en ese sentido, has seguido concientizado en que tú tienes que seguir trabajando para mantenerte arriba, no te has nublado con el número uno.
No, obviamente eso es un gran trabajo que han hecho mis papás. O sea, esto lo vienen construyendo hace mucho tiempo. O sea, yo la primera vez que viajé con la selección, obviamente uno llega más arriba. Así como que yo era Ignacio Torres y puras cosas así.
Más canchero, así.
Sí.
Como ya,
y
bromeando.
Y mi papá me dijo al tiro, no, aquí nada que Ignacio Torres, aquí eres nuestro hijo y tenéis que hacer las mismas cosas y
anda a comprar el pan.
Y me bajáis el tono. Y ellos han ido construyendo eso, o sea, inevitablemente a uno igual se le suben un poco los humos, pero ellos son los encargados de inmediatamente bajar y obviamente que yo no cambio. Es difícil no cambiar, pero lo he logrado.
Perdona, ¿y en qué te das cuenta que se te suben un poquito los humos? ¿En qué detalles te das cuenta?
En cómo hablo en la casa.
¿Ya?
En que a veces no me gusta hacer cosas. En eso, y obviamente ahí ellos se dan cuenta.
En que te revelas un poco.
Sí.
Oye, no me molesten, déjeme descansar.
Sí. Ellos se dan cuenta de esas pequeñas cosas, y son pequeñas cosas que uno va haciendo distinto y que ellos son los encargados de bajarme un poco a veces.
Oye, mira, bueno, dentro de la conversación empezamos con que tenías horas de vida, lo que tú contaste. Estamos en la etapa del uno del mundo, que lo has mantenido 42, 43 semanas. Hay mucha gente que seguramente nos está viendo y que también nos está escuchando y que seguramente quiere decir, ¿cómo lo hizo Ignacio? Y si tú tuvieras, no sé si un consejo o conceptos o tips para que la gente que de repente se derrota por cualquier cosa, se abate por cualquier cosa, salga adelante. Ni siquiera estamos hablando del deporte de alto rendimiento, sino que en la vida, porque a ti te costó desde el principio.
Sí, bueno, yo creo que una de las cosas es luchar. Luchar nomás, no echarse a morir. Encontrar quizás el refugio en algo que le guste, en la música, en los deportes, en la familia, en los amigos, pero tener un círculo cercano de apoyo. En mi caso, mis papás fueron parte fundamental. Y hacer deporte. Creo que el deporte es una de las cosas importantes de la vida. Mantenerse activo. Y el deporte te entrega valores que sin el deporte no los tienes, no los desarrollas. O sea, te das cuenta que el deporte va más allá de competir, de jugar, te entrega amistades, te entrega la fuerza para salir adelante los problemas. Yo con usted quizás podemos ser enemigos en la mesa, pero eso no quiere decir que yo saliendo al partido le voy a tener odio, le voy a decir el mal. Yo puedo ser amigo de usted en fuera de la mesa. Obviamente yo adentro le voy a tratar de ganar con todas mis ganas y mis cualidades y voy a luchar para ganar, pero yo afuera puedo convivir con usted, puedo ser amigo. Y eso encontrarlo en otra parte que no sea el deporte es muy difícil. Entonces yo creo que un consejo puede ser hacer deporte y buscar refugio en algo que a uno le guste.
Mira, Ignacio, nos queda un par de minutos, pero ¿tú sientes que el deporte paralímpico está al mismo nivel del convencional hoy en día o que ha avanzado muchos pasos o no?
Obviamente el deporte paralímpico ha avanzado mucho, ha avanzado demasiado. Tenemos muchos top 10 del mundo, tenemos medallistas paralímpicos, múltiples medallistas paralímpicos, pero siempre hay cosas por mejorar. Esto ayuda mucho, o sea, que la radio BioBio tenga un espacio para contar la historia de los deportistas paralímpicos, que nos haga llegar a la gente más cerca, que no conozcan solamente al Ignacio que es deportista, sino que al Ignacio que le ganó la vida, que le ha ganado la discapacidad, que quizás su medalla más bonita no es haber salido campeón en Santiago 2023, sino que su medalla más bonita es haberle ganado la discapacidad. Creo que eso nos ayuda a podernos igualar un poco más al deporte convencional. Obviamente también podemos decir que los recursos también podrían ser mayores o en ese caso, que a mí no me compete quizás mucho hablar y hablarán las autoridades, pero sí se ha visto un mayor apoyo, tanto en giras internacionales. Cristian De Toni contaba que ellos tenían solamente la Copa Tango como apoyo, que es la Copa de Argentina. Yo el año pasado hice 10 torneos con apoyo del gobierno. Este año llevo 4. Entonces, si lo ponemos en una balanza, el deporte paralímpico ha ido siempre en alza. Y esperemos que siga siendo lo mismo.
No. Bueno, y además con deportistas y personas como tú, no cabe duda. Así que te queremos agradecer, Ignacio, esta conversación un poco más íntima para que la gente, básicamente, no ni siquiera nosotros, la gente te conozca un poquito más. Nos trae un regalo.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros en unos días, la cámara...
Ahí está.
Me voy a mis primeros Juegos para Sudamericanos.
Ya.
Los mismos que se realizaron en lo de Sur aquí en Chile.
Correcto.
Los que yo fui a ver cuando chico. Ahora voy a ser uno de los integrantes del Team para Chile. Así que le traigo esta guía oficial.
Muchas gracias.
Para que la pueda leer, pueda conocer también a más deportistas paralímpicos y siga surgiendo este movimiento que es tan bonito.
En Valledupar, digamos que esto va a ser prontamente. ¿Ya cuándo es ahora?
Comienza el 2 de julio.
2 de julio, no queda nada, ya para que comience. Así que
nosotros nos vamos el 26 de junio a hacer un concentrado antes y ya después nos vamos a Valledupar donde voy a vivir mis primeros juegos para Sudamericana.
Mira, es donde te conectaste con los del sur, lo que tú hablabas en el 2014, ahora adentro como uno de los grandes competidores.
Es lo que hablamos adelante, que es las vueltas de la vida.
Increíble. Increíble, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por venir, de verdad.
Vale, muchas gracias a ustedes y mucho éxito también con este hermoso programa que tienen ustedes.
Que se llama Deportistas con Historia y que usted puede ver a través de BioBio TV y también escuchar a través de BioBio la radio. Hasta la próxima.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
BioBio la radio. Comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lango, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Bueno, llegamos bien, los últimos partidos de local hemos sumado a 3, no hemos de nuevo a ser fuertes de local, como decía, estamos invictos, es un equipo grande, pero bueno, dentro de la cancha somos 11 contra 11.
Tengo comentarios que no es de las más agradables la cancha, y Fer particularmente, y hay otros muchachos también que vienen de alguna inactividad larga, y vamos a ser un poco más cuidadosos con ellos.
Es un equipo grande, pero teniendo precauciones, porque al final creo que la diferencia es de categoría, pero confiamos en nuestro trabajo, confiamos en la localía, entonces nada, hacer nuestro trabajo y no sentirnos menos, porque al final eso sería jugarlo en contra.
Sí, obviamente este torneo es súper importante para nosotros, si bien como tú dices no se consigue el 2011, pero no, estamos motivados, preparados, sabemos que es una dura competencia, que tenemos buenos rivales en la fase de grupo, el objetivo siempre es salir campeón, este club te lo exige.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de BioBio Deportes, sábado 20 de junio del 2026. 2 de la tarde con 57 minutos, Universidad Católica visita a Deportes Copiapó en la región de Atacama. En esta transmisión me acompaña Felipe Espina Labarca en los comentarios, Benjamín Rojas en la central informativa, Joaquín Hernández en el control y por supuesto la voz vendedora de la radio, Don Osvaldo Luxinger.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
Copa Chile que entra en escena, vuelve el mítico torneo nacional, la Universidad Católica visita a Copiapó, esta es la fecha número 3, Grupo B de esta Copa Chile. 90 minutos por jugarse, lo comenta la previa de la radio cortita. Felipe Espina Labarca, buenas
sí,
tardes, Felipe.
Equipos de dos categorías, veremos qué propone la Católica, veremos el nivel de Copiapó, que además presenta un equipo alternativo porque la trascendencia, el foco del cuadro copiapino, del equipo de Héctor Almandoz, está puesto, por cierto, en el torneo del ascenso.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Saludamos también a Benjamín Rojas en la central informativa y a los equipos en la cancha. Benja, ¿qué pasa en el Planeta Deportivo?
El Planeta Deportivo se está disputando el Mundial, se está jugando el partido entre Países Bajos y terminó, de hecho, el partido entre Países Bajos y Suecia, esto es por el grupo F, ganó la Naranja Mecánica 5-1, después hay dos partidos más que podremos ir comentando al transcurso del partido.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí, Unimark, el supermercado de todos.
Este es el 11 del equipo local, el 11 de Copiapó para esta jornada ante la Universidad Católica. Comienza con el 22 en el pórtico, Nicolás Temperini. Línea de 4 por derecha, el 20, Marcelo Filla, el 4 y capitán Agustín Ortiz. El 17, Nasomi Kimura. Y el 3, Nicolás Suárez en el medio terreno de juego. El 26, el uruguayo Gastón Pérez. El 21, Enzo Fernández. Y el 10, Iván Ledesma, para dejar en ofensiva al 14, Damián Sáez. Al 28, Francisco Espós. Y al 9, el argentino Lautaro Palacios.
Somos BioBio Deportes, en la red más grande de Chile.
El visitante, la Universidad Católica, forma con el 1, Vicente Bernedo, línea de 4 por derecha, Bernardo Cerezo. El 2, Daniel González, el 26, Juan Ignacio Díaz, el 39, Nicolás Lulier. Medio terreno de juego para el 20, Johan Valencia, el 14, Jimmy Martínez. el 10, Matías Palavecino, y arriba el 25, Diego Corral, el 7, Justo Gianni, y el 9, el capitán Fernando Sampedri.
Y los que llenan de emoción en la radio Bio Bio Deportes, estamos en la cancha, estamos con usted.
Ya se viene el compromiso, Felipe, ¿qué se puede esperar en este partido de la Copa Chile desordenada con la fecha 3 y la Católica sin jugar la 1 y la 2?
Hay un enredo que se juega la fecha 1 de un grupo, la fecha 3 de otro, bueno,